Queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Pero primero que todo, mis queridos amigos, les quiero agradecer de corazón por la gran repercusión del último programa especial del Astronauta del Rock, dedicado íntegramente a lo que fue la edición del último álbum de Judas Priest. Estoy hablando del imprescindible Invincible Shield, una verdadera obra maestra del género, una obra maestra del metal que vuelve, a mi criterio, a poner a Halford y compañía en lo más alto, en lo más alto del heavy metal. Y digo, cuánto deberían escuchar y aprender de bandas como Judas Priest muchos de los jóvenes músicos, de las jóvenes bandas que aparentemente confunden el heavy metal con una bola de ruido y de distorsión, muchas veces carente de melodía, matices y originalidad. Puntualmente lo digo por el enorme, enorme e indistinguible pelotón de bandas mediocres que se mueven dentro de lo que es el rock más extremo, más gutural, en donde nada termina de destacar, en donde todo suena muy pero muy parecido, como una gran factoría de metal extremo, aunque salen las canciones y los discos como de una máquina de hacer chorizo. Yo ya lo dije varias veces, mientras el gutural y la andanada de doble bombo sean un recurso, está todo más que bien. Cuando hablo del doble bombo, del uso del doble bombo, justamente escuchen cómo Scott Travis usa el doble bombo inteligentemente en Invincible Shield. Lo viene haciendo desde siempre, pero quiero remarcarlo porque es lo más reciente en cuanto a programas del Astronauta del Rock. Lo bien que hace Scott Travis al dosificar su doble bombo. Como dije, mientras sea lo gutural, los bombos atronadores, un recurso, no hay ningún problema. Ahora, cuando se convierte en la norma, al menos a mí, me queman la cabeza. Puedo disfrutar algunas cosas, no digo que no, pero me queman la cabeza, me detonan. Pero nada, cada uno sabe lo que hace, lo que le gusta y está todo bien. Lo que está más que claro es que Invincible Shield se ha convertido en lo que será una de las grandes ediciones, me atrevo a decir, del 2024. Y me alegro realmente de haber tomado la decisión de escucharlo ahí en vivo mientras grabábamos el especial. El Tano ya lo había escuchado todo, Charlie había escuchado un par de canciones más allá de las que había escuchado yo, que eran los simples, pero la verdad es que me pareció un ejercicio divino de hacer y muy probablemente se repita el formato cuando haya alguna otra edición importante y capaz revisamos discos en general, lo estamos hablando, ¿no? Discos ya editados, clásicos, porque salen muchas cosas lindas de lo que es el género en sí, la banda, los recuerdos, las experiencias de uno como oyente, como fan, que creo que eso también es de lo más interesante y divertido. Pero bueno, muchas gracias de corazón, como les dije, por los lindos mensajes que me han llegado respecto a lo que fue el especial de Invincible Shield de Judas Priest. Les cuento también sobre la banda que los Priest arrancaron su gira mundial, parece hecho a propósito, el lunes 11 de marzo, o sea, el día después que se estrenó el especial de Judas Priest, la banda arrancó la gira en apoyo a Invincible Shield el 11 de marzo en Glasgow, esto es en el Reino Unido, obviamente. El setlist lo estuve viendo, incluyó 18 canciones, en donde hubo solamente 3 temas del último álbum. Las canciones que vieron la luz de Invincible Shield fueron la que le da nombre al disco, después Panic Attack y Trial by Fire. Medio sabor a poco, ¿no? Teniendo en cuenta que el setlist incluye canciones que no suman mucho a esta altura, como puede ser Love Bites o Saints in Hell. Digo, a decir verdad, a ver, hay que ser justos. O sea, lo cierto es que Judas Priest, para conformar a todos los fans, debería ser un show de al menos 40 canciones, y eso es absolutamente inviable, es imposible. Hay imágenes de este primer show en YouTube, las pueden ver. Halford hace de las suyas con la voz, esas trampitas a las que ya nos tiene acostumbrados desde hace varios años y que uno le perdona porque es un tipo genial y ya grande. Pero imagínate tocar un set mucho más largo, yo creo que se le haría imposible, realmente imposible, porque lo que se exige la voz de ese hombre es emocionante. Les cuento también sobre Judas Priest que Richie Falnark, violero de la banda, esta semana estuvo hablando sobre las contribuciones de Glenn Tipton al álbum. Y dijo que el guitarrista, que ya todos sabemos padece de mal de Parkinson, llevó varias ideas a las sesiones de composición, como por ejemplo fueron Sons of Thunder, Escape from Reality, tremendo tema, Vicious Circle, otro tema espectacular. De hecho, nosotros cuando fuimos escuchando las canciones íbamos diciendo en cuáles estaba la participación de Tipton, y realmente que aportó mucho. Por otro lado, dice Falner que hubo momentos en los que Tipton quizá no era capaz de ejecutar alguna de las ideas, entonces él se convertía en su traductor, en su intérprete. Falner dice algo muy lindo, escuchen, dice: si él no puede hacerlo, si él no puede tocarlo, entonces yo asumo esa tarea. Soy guitarrista, soy miembro de la banda y admirador fanático de ese hombre. Un verdadero gigante, Richie Falner, por donde se lo mire. Un tipo que se ha ganado el corazón de los fans de Judas Priest, creo yo, inmediatamente. Y cada disco que pasa, cada contribución que uno le ve hacer, es realmente fantástico. Un tipo más joven, un tipo que le impregnó a Judas Priest una energía realmente revitalizadora. Les cuento también que esta semana estuvo hablando, a mi gusto, un poquitito de más, cuando no, el señor Bruce Dickinson, quien recientemente, ustedes ya saben, acá se los conté y escuchamos mucho, editara su muy recomendable, hay que decirlo, nuevo álbum, The Mandrake Project. Dickinson aseguró que el álbum está funcionando increíblemente bien, cosa que es verdad, y que su próxima gira no va a basarse en pirotecnia y monstruos en el escenario. Repito, Bruce Dickinson dijo que su nuevo show, su gira, en apoyo a The Mandrake Project, no se va a basar en pirotecnia y monstruos en el escenario, sino que va a estar centrada en la música. Y lo leí dos veces, porque yo cuando leí esto digo, debe estar chocho Steve Harris, ¿no?, con estas declaraciones. Porque digo, si hay algo que Iron Maiden no tiene ya que demostrar, es que te puede entretener con monstruos, con luces, con fuego, con bandera, con lo que vos quieras, disfraces de todo tipo, fuegos artificiales, pero que además te da una clase magistral de buena música. Pero bueno, qué sé yo, como siempre, mis queridos rockeros, Bruce Dickinson no puede evitar hacer declaraciones molestas. Es como que el pibe lo tiene en su ADN y siempre que puede le mete el dedo en el culo a alguien, directa o indirectamente. Esta vez le tocó por elevación a la banda que lo ha llevado a la gloria. Otro ex Iron Maiden, estuvo también dando, haciendo declaraciones, me refiero, mal que le pese a muchos, al señor Blaze Bayley, que en el 2024, escuchen esto, lo va a tener bastante llenito de shows después del susto, después de su cuádruple bypass, ya que va a estar haciendo dos tipos de shows. Va a haber shows que van a estar dedicados a escuchen esto. Va a haber shows que van a estar dedicados a celebrar los 30 años de su, esto lo pongo yo, malogrado paso por Iron Maiden. Y después va a tener también shows en la gira en donde va a promocionar su último álbum, Circle of Stone, que la verdad es un lindo álbum. Según Bayley, él está muy ansioso por volver a tocar las canciones de su etapa en Iron Maiden, ya que él dice que siente que en aquel momento, siendo muy joven, su voz todavía no estaba plenamente desarrollada en cuanto a carácter, tono y profundidad. Digo, con todo el cariño y el respeto, gordo, no fueron buenos los discos y no rendiste. Ya lo hablamos en los especiales de Maiden, en el especial en donde caíste en la volteada. Digo, innecesario. Me parece que tendrías que concentrarte en tu nuevo álbum y dejarte hinchar la pelota con Maiden. Si querés tocar, qué sé yo, algún tema, uno, dos temas de tu época, por, ¿cómo es? Por Maiden, pero no da para mucho más. Digo, en fin, una semanita con los cantantes de Maiden, genial, ¿no? Tenemos a uno que habla de más y a otro que dice pelotudeces. En cualquier momento agarrémonos porque aparece Paul Di'Anno jurando que está pasando su mejor momento como frontman y que no para de correr y saltar como una gacela cada vez que pisa el escenario. Y ahora, mis queridos rockeros, les tengo novedades sobre los geniales y legendarios a esta altura del partido Blue Oyster Cult, que están por editar su próximo álbum de estudio, Ghost Stories, el próximo 12 de abril a través de Frontiers Music. Y para ir adelantando aquello con lo que nos vamos a encontrar con esta banda de más de 50 años de carrera, esta semana editaron el simple Don't Come Running to Me, segundo adelanto, segundo, me atrevo a decir, muy lindo adelanto de lo que viene. El álbum, yo esto se los conté, pero si no lo escucharon en su momento, se los repito. Es algo así como haber abierto el arcón de joyas olvidadas de la abuela, porque va a estar compuesto por canciones que originalmente fueron concebidas más o menos entre el año 1978 y el 2016. Y además va a contar con una versión interesante, tengo ganas de escuchar esta versión. Yo no soy muy copado de los covers, pero esta canción es de mis favoritas y es un ícono en todo lo que es la historia del rock, y la van a hacer los Blue Oyster Cult y me interesa escucharla. Estoy hablando de Kick Out the Jams, el maravilloso e inoxidable clásico de los MC5. Así que otra gran noticia de una banda que ya es parte, no tengan dudas, de lo mejor de la historia del rock and roll. Sé que por ahí afuera hay muchos fanáticos de los increíbles y fantásticos Slipknot. Y les tengo algunas novedades a raíz de declaraciones que estuvo haciendo el percusionista de la banda, uno de los líderes de la banda, John Cranham, también conocido como el payaso o The Clown. Lo primero que dijo es que está muy entusiasmado con lo que viene y con la idea de tocar con un nuevo baterista. Además aclaró que no hay ningún tipo de resentimiento contra el ex baterista Jane Weinberg, que fue despedido después de permanecer con ellos durante algo así como 10 años. Estuvo tocando los tachos en Slipknot, la batería, durante 10 años. Y bueno, y lo rajaron hace unos cuantos meses. Fue una noticia muy sorpresiva, inesperada. En ese sentido, Cranham dijo que no hubo nada raro ni malo y que todo tuvo que ver con decisiones que se toman dentro de las dinámicas de las bandas. Dice, lo que puedo decir es que Slipknot decidió seguir adelante y eso es lo que hemos hecho. Estoy muy emocionado por lo que llegará en el futuro y estamos trabajando muy duro. Escuchen, habrá nueva música, nuevas máscaras y nueva gente. Habrá nuevas ideas para celebrar lo que implican estos 25 años de carrera. Tiró muchas primicias en este reportaje. Nuevo batero, ya lo sabíamos, van a tener que conseguir uno. Dicen que ya medio lo tienen en la muela, no dieron ellos a conocer ningún nombre. Va a haber nuevas máscaras, nueva música, en fin. Esperemos que Corey Taylor se recupere, porque está bastante loco el tipo. Tuvo que frenar su gira solista porque estaba como sobrecargado de laburo. Es un tipo que no para. Esperemos que recupere las fuerzas y que realmente Slipknot pueda salir con todo como siempre lo hace. Con respecto a cómo Slipknot planea lanzar la nueva música, Cranham dijo que él no hablaría de nueva música pensando en el formato de disco, en el formato de álbum. Dice, no sé exactamente lo que vamos a hacer, pero lo que sí sé es que nos vamos a divertir a lo grande. Estamos pasando un gran momento y están sucediendo muchas cosas en el seno interno de la banda.
Yeah.
les cuento, mis queridos rockeros, novedades fresquitas sobre los Dead Angel, ya que esta semana el cantante Mark Ocejeda anunció que las sesiones de grabación del próximo álbum vienen muy pero muy bien. Dice que actualmente están componiendo el nuevo álbum y que las canciones no paran de llegar, y dice: tengo que empezar a escribir las letras y las melodías, y además tenemos que comenzar a ensayar para lo que es la gira en apoyo a su último álbum, Humanicide, que lo van a estar presentando en Latinoamérica. En cuanto al lanzamiento de un simple, de algún adelanto de lo nuevo durante el 2024, el cantante dijo que en realidad no lo sabe y que Dead Angel es más una banda de álbumes que una banda de simple. Nos gusta, dice, componer álbumes, seleccionar las mejores canciones que tenemos y editar un trabajo sólido y contundente. Y nuestro próximo trabajo va a ser increíble, porque ya han pasado 5 años prácticamente desde la edición de Humanicide.
Megadeth, Crash the World Tour, Movistar Arena. Por entradas agotadas, nueva función, 16 de abril. Compra tus entradas en movistararena.com.ar. Megadeth, una noche épica. 13, 14 y 16 de abril, Movistar Arena. Produce 8 Music.
Y mis queridos rockeros, presten mucha, muchísima atención, porque esta semana que pasó, en el Instagram del Astronauta del Rock ha comenzado un sorteo fantástico. Un sorteo por 4 entradas para ver el show de Megadeth en el Movistar Arena, acá en Buenos Aires, el próximo 16 de abril. Como siempre, está participando mucha gente. Las bases las van a encontrar, como les dije, en el Instagram del Astronauta del Rock. Hay un primer posteo. El primer posteo, el primer cuadradito que vos ves, ese es uno rojo. Ese es el posteo que tienen que abrir para poder seguir las bases y participar. Ya les digo, no son pocas, son 4 entradas. Me costó mucho, por decirlo suavemente, conseguir estas entradas, pero bueno, la gente de la producción de Ake Music se copó, como siempre que pueden me dan una mano, y creo que esta vez se pasaron. Pensemos que vamos a estar viendo a Megadeth presentando un disco maravilloso como The Sick, The Dying and The Dead. Lo vamos a estar también viendo con nuevo guitarrista, ya que Kiko Loureiro sabemos que se fue y llegó otro violero, un finlandés con un nombre más difícil que no, nunca sé cómo se pronuncia. Yo lo pronuncio como si fuese un italiano. Se llama Timo Mantisari, pero no se debe pronunciar Mantisari porque tiene diéresis y griegas, es un bardo. Pero digo, va a ser un show. Pensemos que es el tercer show, porque tiene 2 sell out. Este es el último show, el del 16 de abril, con lo cual yo creo que, ¿cómo se llama? Mustaine va a estar súper, pero súper entusiasmado de haber venido y de estar despidiéndose de uno de los países que tiene, ¿cómo les podría decir? Más fanáticos alrededor de lo que es toda la música y la carrera de Dave Mustaine y de Megadeth. Así que ya saben, mis queridos rockeros, no dejen de visitar el Instagram del Astronauta del Rock, en donde donde ya pueden participar del sorteo por 4 maravillosas entradas. Les cuento, son entradas campo VIP, no es joda, van a estar ahí, ¿entendés? Revolean la cabeza desde el escenario y lo salpican con sudor. O sea, van a estar muy cerquita. Campo VIP, unas entradas del carajo. Así que métanse en el Instagram, avísenle a los amigos que participen. Y quién te dice que la suerte te acompaña. Mis queridos rockeros, ustedes ya saben que, yo les conté, el 9 de enero lamentablemente falleció el ex baterista de los Scorpions y de Kingdom Come, estoy hablando de James Kotak. En aquel momento yo les había comentado que el músico estaba lidiando desde hacía mucho con severos problemas de adicciones, fundamentalmente alcohol, y que lo último que se había sabido es que él había estado internado durante 45 días. Hasta ahora no se sabe la causa, el motivo del fallecimiento de Kotak. Pero esta semana, digamos que se fueron abriendo algunas ventanitas, algunas puertas de información, porque estuvo hablando el bajista de Kingdom Come, Johnny Frank. Y es importante la palabra de Johnny Frank. Ya van a ver por qué. Él confesó que obviamente Kotak estuvo en una lucha contra el alcoholismo durante muchos años de su vida, y esto es lo que es importante, y que él era el sponsor. El sponsor quiere decir, a ver, capaz lo ven en las películas, cuando hay un alcohólico y le agarra una locura, viste, que quiere empezar a chupar o a drogarse, siempre llaman a uno. Bueno, ese es el sponsor, el que los controla, el que los maneja, el que los baja a la tierra, el que le dice, mira, vamos a una reunión de alcohólicos anónimos o lo que sea, no lo hagas, no encontrémonos a tomar un café. Bueno, Johnny Frank cumplía ese rol dentro de lo que era la vida de James Kotak. Y dice que eso lo hace sentir un poco culpable. Es como que el tipo siente que no lo pudo rescatar totalmente. Dice, James era un alcohólico y estaba en rehabilitación al momento de su muerte. Frank también dijo que aquella reunión que habían tenido los Kingdom Come en el 2018, donde estaban todos los miembros originales, fue realmente importante esa reunión. Dice que estaban haciendo buen dinero, que la gente estaba entusiasmada de verlos juntos, pero que bueno, que después todo terminó dinamitado por las adicciones y el comportamiento de James Kotak. Frank también dijo que, como la mayoría de los alcohólicos, el baterista no hablaba demasiado del tema, siempre estaba comiendo como muchas pastillas de menta. Dice, era un bebedor encubierto y yo lo patrocinaba, era su consejero, porque soy consejero profesional sobre abuso de sustancias. Y esto es cierto, Johnny Frank es un tipo muy formado en todo lo que tiene que ver con esto de la consejería profesional sobre los abusos de drogas, de alcohol, de sustancias en general. El tipo laburó mucho de eso, un tipo muy, pero muy reconocido. Cuando se le preguntó, para colmo, si él recordaba cómo había sido la última conversación con el baterista, Frank dijo, me acuerdo perfectamente y es algo que me persigue. Porque estábamos peleando, estábamos gritándonos. Yo era su sponsor y él me estaba mintiendo y pretendía que firmara su salida de la rehabilitación y yo no podía prestarme a eso. Le dije que aún no estaba listo y al final nos pusimos de acuerdo y decidimos que permanecería otros 30 días internados. Pero al cabo de 10 días, él estaba muerto. Tremendo.
I never, never, never really
Tremenda historia, tremenda historia la de Kotak y la de su sponsor, compañero de banda, amigo. Terrible. Yo cuando lo leía se me ponía la piel de gallina. Bueno, vamos a otra noticia. Les cuento que el que se está despidiendo de los escenarios, mis queridos rockeros, es el extraordinario ex cantante de Foreigner, Lou Gramm. Obviamente, ese ícono de los 80, por el amor de Dios, ese ícono de la segunda mitad de los 70, que le puso voz, garra, energía y unas interpretaciones inolvidables a grandes, grandes clásicos de la música americana, que todavía la pasan por la radio y te haces pis encima de lo bien producidas y de cómo cantaba este tipo. Lou Gramm aseguró que en estos años él ya venía pensando y venía posponiendo la decisión de retirarse de la gira, pero bueno, finalmente dice que se quiere dedicar a su vida familiar, a sus autos de carrera y qué sé yo, y que el 2024 va a ser el último año que lo va a ver sobre los escenarios, pero, él dice que no es que él está cansado de tocar en vivo, de subirse a cantar y estar con la gente. Dice, lo que yo no soporto más, dice Lou Gramm, son las giras. Ya estoy viejo, ya estoy grande. Entonces subirme, bajarme, dormir en todos los días en una cama diferente. Me dice, me mata, dice, yo ya estoy viejo, entonces tengo que frenar. Sin embargo, no son todas malas noticias, porque Gramm aseguró que planea lanzar un nuevo álbum de estudio este mismo año. Va a estar compuesto por viejas canciones que le quedaron como sobrantes de dos de sus discos. Y él dice que tenía canciones nuevas escritas, pero que cuando se puso a revisar viejas cintas descubrió canciones que realmente lo impresionaron. Así que, mis queridos rockeros, a no ponerse ansiosos, probablemente haya canciones viejas, alguna nuevita, qué sé yo, esto se va a ir definiendo e iremos sabiendo más a medida que pase el tiempo. Lo bueno es que, si bien Gramm se va a bajar de las tablas, todavía tiene algo más para susurrarnos al oído. Y esta semana, mis queridos rockeros, se editó formalmente la nueva canción, el nuevo simple de Bon Jovi llamado Legendary, que va a formar parte de su próximo álbum que se va a editar el 7 de junio bajo el nombre de Forever. Recordemos que la canción ya había visto la luz el mes pasado cuando a Jon Bon Jovi lo nombran persona del año Music Cares 2024, en donde además se lo honró con un concierto en donde estuvieron, qué sé yo, Bruce Springsteen con él, Shania Twain, Melissa Etheridge, qué sé yo, Sammy Hagar, había un montón de gente, un montón de artistas súper famosos y súper importantes. Bueno, ahora se editó el simple. Uno había visto el video de la canción, ahora salió el simple. A ver, la canción a esta altura nos sorprende demasiado porque está dentro de los parámetros a los que Bon Jovi nos tiene acostumbrados al menos desde hace 25 o 30 años, me atrevo a decir. Está bien armada, suena fenómeno, es ganchera, es épica, no es filosa ni peligrosa, cosa que no está bien ni mal, pero digo, lo que hay que remarcar es la voz de Jon Bon Jovi. Evidentemente no es lo que solía ser. Ustedes recordarán que la última gira en ese sentido fue poco menos que un papelón. Después yo les conté que Bon Jovi debió someterse a una compleja cirugía en sus cuerdas vocales, de la que según él todavía se está recuperando, y es por eso que más allá de la edición del disco, aún nadie puede garantizar que la banda va a salir a sostenerlo en vivo, a presentarlo en vivo. El propio Bon Jovi se mostró muy realista sobre este asunto, cosa que habla muy bien de él, porque tengamos en cuenta que este tipo, cante como cante, él sabe que tiene garantizado que todos sus shows van a ser una sucesión de fechas sold out y que va a ser fortunas, pero hasta ahora al menos le pone un poco de suspenso y de realismo, dice: la verdad no me siento súper cómodo para salir a hacer una gira y cantar todas las noches, qué sé yo. Con respecto a lo que es todo el bochinche que hay alrededor de la nueva canción de Bon Jovi, Legendary, le preguntaron también sobre si volvieron a hablar con Richie Sambora, cuál era la situación de Richie Sambora con la banda, y Bon Jovi dijo: mirá, la puerta siempre está abierta para que él vuelva. Y dijo, más allá de que él se alejó por motivos personales, tenía que dedicarse a criar a su hija, no hubo problemas internos, más allá de lo que pueden ser las discusiones en una banda normal, él decidió tomar otro camino, y bueno, es lo que hizo. Pero las puertas acá en Bon Jovi siempre las tiene abiertas. Recordemos, mis queridos rockeros, que el año pasado se especuló muchísimo sobre el regreso del guitarrista Richie Sambora al seno de la banda. Se especulaba que iban a tocar en los Grammy. Los Grammy fueron esta misma noche que le hicieron el homenaje de personalidad del año, musiquera, Bon Jovi, no pasó. A mí me asombró, yo me jugaba un huevo a que iba a subirse Richie Sambora, se iban a abrazar, a descorchar un champán y a seguir como si nada, pero no pasó eso. Veremos qué nos depara el futuro y si la banda sale de gira, no digo que vuelva definitivamente, pero quizá en algún que otro show el tipo se pueda subir al escenario. Ojalá, porque yo creo que Sambora pertenece a la mejor etapa de Bon Jovi, cosa que Jon Bon Jovi sabe total y absolutamente. De eso no tengan ninguna duda.
Fly. It just get by. Sons of sons, bricks on bricks. What's broken, you don't try to fix. Down here, there ain't no whys and ifs. You don't pick up what you can't lift. I raise my head to the sky. Don't need more to tell me I'm alive. Got what I want, cause I got what I need. Got a fist full of friends that'll stand up for me. Right where I am is where I wanna be. Friday night comes around like a song. Sweet Caroline, and we all sing along. Got my brown eyed girl, and she believes in me. Legendary.
Sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacerme el aguante en las distintas plataformas, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, qué sé yo. Visiten la página web www.elastronautadelrock.com. Me dan una mano. La verdad que está funcionando todo muy lindo, pero tenemos que crecer. Tenemos que crecer más. La gente se copa con esto que hago, con esto que como es que hago cada semana, y se copan también con el Instagram, y se copan cuando hago los especiales con los chicos. O sea, venimos muy bien, así que recomienden siempre a sus amigos rockeros que hay un espacio en la web, que hay un espacio en las distintas plataformas en donde pueden pasar un buen rato escuchando noticias de rock y bastante buena música. Además, les vuelvo a insistir, traten de escuchar la radio online del Astronauta del Rock. Viene muy pero muy bien, se está escuchando en todos lados, en todos los continentes. La bajan de Google Play, la bajan desde el App Store, y es una compañía fabulosa, fabulosa para poder escuchar buena música todo el día. Ahí no van a encontrar el podcast. Es música, un par de separadores, palo y a la bolsa, para escuchar mientras laburás, mientras estás corriendo con los auriculares, mientras vas en el auto. Poné la aplicación, que no pesa nada, además, súper práctica. Y de ahí además tenés, desde la aplicación, puedes entrar a todas las plataformas en donde esté el Astronauta del Rock. A Instagram, a YouTube, bueno, a todos lados. Así que la radio online del Astronauta del Rock, como siempre, los espera con los brazos abiertos. Como siempre, antes de despedirme, una última gotita para rebalsar el vaso repleto de rock and roll. Les cuento que esta semana el excéntrico ex cantante de Skid Row, el señor Sebastian Bach, editó una canción buenísima. La verdad, una canción maravillosa. A mí, al menos, me encantó. A ver, ahora la vamos a escuchar. Les voy a contar un poquito de cómo es, de quiénes tocan en el disco y ese tipo de información. Sebastian Bach, un tipo, como yo le digo, es excéntrico. Sí, un poco bocón también. Para mí es un tipo súper divertido. Súper divertido. Es un tipo que me cae muy, pero muy, muy bien. Se fue a las patadas de Skid Row. Pero me da la sensación de que podemos estar frente a una linda sorpresa con este álbum. What Do I Got to Lose fue el primer simple. Un simple repleto de rock and roll, repleto de guitarras, de estética ochentosa, con un video sensacional, con un video que se la banca frente a todo lo políticamente correcto a lo que estamos acostumbrados, toda esa postura en lo que no se puede mostrar una mujer así, no podés mostrar, cantar sobre tales cosas y sobre tales otras. Toda esa onda de mierda que envenenó el humor, que envenenó la música, que envenenó absolutamente todo, la serie, las películas. Bueno, Sebastian Bach en What Do I Got to Lose se caga de risa de todo eso. Se caga de risa y además el tema está buenísimo. Esta semana editó la canción Everybody Bleeds, que es majestuosa también, un rock and roll de aquellos. Estas dos canciones pertenecen a un álbum que él describe como un álbum que se tardó 10 años en prepararse. Digo, no sé si está bueno hacer mucha alaraca y mandarse la parte con esto, porque hay discos, recordemos Chinese Democracy, que en 14 años de producción lo único que le dio al mundo del rock fue una gran montaña de caca. Así que yo creo que esto no va a ser lo mismo, porque los dos adelantos son sencillamente increíbles. El álbum se va a editar el 10 de mayo, se va a llamar Child Within the Man, un nombre hermoso con el que me siento absolutamente identificado. Sería como el chico dentro del hombre, ese espíritu de niño que nunca hay que perder. La cantidad de canciones van a ser 11, va a tener 11 temas, y Bach compuso o fue coautor de todas las canciones. Escuchen, en cuanto a los invitados que vamos a poder escuchar, está John Five, violero obviamente de Motley Crue, actual violero de Motley Crue, Steve Stevens, violero de los más grandes álbumes de Billy Idol. También Steve Stevens participó en millones de álbumes. Creo que tocaba en una canción de Michael Jackson, si no me equivoco, en Dirty Diana. Me puedo estar equivocando. Hablando de Michael Jackson, también en el álbum de Sebastian Bach va a tocar Orianthi, australiana, ex Alice Cooper, ex Michael Jackson, y por si les interesa, también fue ex novia de Richie Sambora. Esa etapa estaba comiendo muy bien, Richie estaba gordito y feliz, del que hablamos hace unos minutos. Bueno, y después hay dos canciones que están coescritas con Miles Kennedy de Alter Bridge, que hace poco visitara a nuestro país, a la Argentina, junto a Slash and the Conspirators. ¿Y qué más? El disco se va a editar, si quieren, formato físico, en CD, en cassette y en LP, en vinilo, ¿no? Así que una gran noticia, y una gran canción. una gran canción para cerrar este programote repleto de info, como siempre, del astronauta del rock. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo programa, en el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho. ¡Y que viva el rock!
Speaks but walking.